Hola, soy Yoroti.
Hola, yo soy Débora.
Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias.
Pues arrancamos con esta tercera temporada. Pues está llena de sorpresas y de cambios. Uno de ellos, bueno, pues es que vamos a estar haciendo este podcast un poco más espaciado, ya no será mensualmente como la teníamos en la temporada anterior. Y además también vamos a incorporar los comentarios y la experiencia también vivida en la sesión de Brujas Literarias, que es así, continúa mensualmente. Nos vamos a estar viendo vía Zoom. Traemos a este espacio sonoro qué es lo que han dicho las brujas y cómo la pasamos en esa sesión, que además se dicen muchas cosas muy interesantes, sobre todo relacionadas pues con la lectura. Antes de seguir hablando, quiero saludar a mi querida Débora. ¿Cómo estás, Débora?
Hola, querida Yolot. Hola, queridas brujas y a todas aquellas que nos escuchan por primera vez. Bienvenidas todas. Como ya lo dijo Yolot, bueno, pues estamos estrenando nuestra tercera temporada de este podcast. Vamos a continuar leyendo juntas, vamos a continuar compartiendo lecturas y bueno, pues todo lo que salga de aquí. Y pues les recuerdo, nos encuentran en redes sociales, coméntenos por allá qué están leyendo, si coinciden con nuestras lecturas e intercambiemos puntos de vista. Que finalmente, para eso estamos por acá.
Sí, bien, como dice Débora, pues la intención es compartir esas experiencias lectoras de lo que han leído hasta la fecha. Nos encantaría que compartieran con nosotras. Justo sobre eso, nosotras queremos platicarles cuáles han sido nuestras lecturas individuales. Débora y yo coincidimos en una lectura y nos encantaría que supieran de esta obra. Pero antes de llegar a eso que estoy comentando, quisiera yo platicarles un poco de lo que he estado leyendo. Por fin tuve la oportunidad de leer a Úrsula K. Le Guin. Tenía muchísimas ganas de leerla. Era uno de mis pendientes fácil, yo creo que tenía como 2 años, por fin la leí, quedé fascinada. Invito a las brujas quienes no han tenido esta oportunidad de acercarse al mundo de Úrsula K. Le Guin, es algo maravilloso. Les recomiendo que empiecen por los cuentos, me parece que es la forma más amigable de acercarse, porque sí, sus novelas me parecen bastante complejas y que requieren mucha atención. Como seguirle este ritmo a Úrsula, que es también un reto. Entonces, ese también me gustó mucho, el reto que plantea Úrsula en sus libros. Yo leí El mundo es bosque y me gustó muchísimo. Estuve leyendo a Bell Hooks, leí un ensayo que habla sobre cómo entender el patriarcado y también estuve leyendo Todo sobre el amor. Y de hecho, llegué a Bell Hooks por una recomendación de Débora, de su libro
El feminismo es para todo el mundo.
Gracias. Empecé a leer también por recomendación de Débora. Antes de seguir hablando de todas mis lecturas, Débora, platícanos, ¿tú qué leíste?
Bueno, pues empiezo por donde terminaste, con Bell Hooks. En diciembre falleció esta gran escritora, esta feminista, esta activista social, y entonces retomé uno de mis libros favoritos del mundo mundial, que es precisamente este que mencionabas. El feminismo es para todo el mundo. Y pues de inmediato te lo recomendé. Bueno, te dije porque quería comentarlo contigo, ¿no? Y ya de ahí pues lo leíste y pues es maravilloso, ¿no? Habla sobre qué es el feminismo, por qué hay que ser feministas. Va definiendo todo a partir de el concepto de sexismo. Entonces está súper interesante. Es una lectura bien ligera. Tiene una pluma profunda, pero va explicando todos sus puntos de una manera muy sencilla. Entonces, pues punto para Bell Hooks. Y luego empecé otro libro que también es de mis favoritos, que se llama Todo sobre el amor, que era precisamente otro que estaba leyendo Yolot. Entonces, bueno, estuvo perfecto. Pues una gran pérdida para la literatura, para el feminismo y pues para todas. Pero nos queda su gran legado. Entonces, pues a continuar leyendo a Bell Hooks. Luego leí un libro de poesía que se llama Poemas, de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa política, tiene una gran obra prolífica en materia de teoría política y la conozco por mis actividades académicas, pero pues en otro tipo de temas, ¿no? Cuando me di cuenta que tenía un libro de poesía, dije, ¿qué? No lo puedo creer. Y entonces pues me fui a su libro y vaya, Tremenda la mujer. Leí también Chicas en tiempos suspendidos de Tamara Kamensan, que también acaba de fallecer tristemente el año pasado. Leí Frontera interior de Astrid López Méndez. Leí Un tlacuache salvó a este libro del fuego de Daniela Guzmán. ¡Ah! Me encanta ese libro. Échenle un ojo, brujita, si pueden. Está igual muy ligero, muy sencillo y les va a gustar, les prometo. También leí Gótico de Silvia Moreno García. Yolo también me compartió Alberca vacía de Isabel Zapata. También quería leerla desde hace algún tiempo. No lo terminé, la verdad es que voy a la mitad, pero no tiene pierde. Y aparte, a Isabel Zapata la vamos a leer en el segundo semestre de este año dentro de Brujas Literarias. Leí también Las Cícadas de Yael Bays. Por fin, el libro del que les comentaba yo lo de hace un ratito, que se llama Yo Tituba, la bruja negra de Salem, de Maris Condé. No, hombre, brujas, o sea, cuando Yolot y yo vimos que estábamos leyendo el mismo libro, así casi al mismo momento por azares del destino, fue así de súper sorpresa y súper emoción. No tiene pierde, de verdad no tiene desperdicio esta novela. Maris Condé es una escritora de lo más prolífica que puedan, que se puedan imaginar. Ella nació en la isla de Guadalupe, en el Caribe latinoamericano, pero es un territorio de ultramar de Francia. Entonces, pues, escribía en francés y, pues, ella era francesa. Ella se consideraba parte de la diáspora africana en América Latina y el Caribe. La califican como una intelectual rebelde. Es una de las figuras más conocidas del Caribe francófono. Tremenda. Es una estrella la mujer. Fíjense que para eso, pues, yo me puse a buscar información sobre ella y me encontré con una conferencia en YouTube de una mujer que se llama Delia Blanco, que es la vicepresidenta de la Asociación de los Escritores del Caribe. Entonces, ella dio una super charla sobre Maris Condé. Si en algún momento la leen y quieren saber más quién es esta autora, les recomiendo que vayan a escuchar esta charla. Es como de una hora y es buenísima. Nos da detalles súper importantes, súper impresionantes, ¿no? Como algunas posiciones políticas de Maris Condé que, bueno, dejan a uno helado y más emocionado, ¿no? Por saber, por conocer quién ha sido esta mujer, lo que ha hecho en su vida. Otro detallito rápidamente es que en 2018, bueno, no sé si en algún momento escucharon o se dieron cuenta, que no entregaron un premio Nobel de Literatura, digamos que el oficial, porque hubo un escándalo sexual en contra de el esposo de una de las mujeres del jurado. Estas denuncias eran sobre acoso sexual y entonces, bueno, se volvió todo un escándalo. La academia decidió no dar un premio oficial ese año, pero otros literatos se organizaron y decidieron otorgar un premio Nobel, digamos que alternativo, ¿no? Que también fue muy criticado. Y resulta que este premio se lo dieron precisamente a Maris Condé. Y bueno, pues ya saben, ¿no? O sea, todo el mundo se expresó de que, o sea, premio Nobel sí, pero de alternativo no tiene nada. Maris Condé tenía que haber ganado ese premio Nobel. Pero pues bueno, nada más se los dejo ahí como un chisme del mundo literario. Y la super recomendación, no se la pierdan. Esta novela, pues, nos muestra la relación que hay entre género, entre racismo, entre la condición de ser mujer, ser negra y ser bruja aparte. Entonces, chéquenlo, brujas, no hay pierde, y pues échenle un ojito. Aparte, no lo leemos rápido porque la trama nos lleva de la mano y cuando vemos, ¡pum!, ya lo terminamos.
Sí, nos encantaría que si tienen este encuentro literario con esta novela, nos platiquen cómo les fue, qué les pareció, y si les gustó, no les gustó, y bueno, por qué en ambas respuestas. Ahora sí, vamos a comentar ya de nuestra lectura del mes. En este año tenemos una cartelera bastante diversa porque vamos a leer autoras de diferentes partes del mundo. También vamos a experimentar con diferentes géneros. Entre ellos, en este febrero empezamos a leer ensayo de una escritora estadounidense que se llama Joanna Russ. Vamos a comentar sobre cómo nos fue a nosotras como lectoras con este ensayo y también qué sucedió de manera general en nuestra sesión de Brujas Literarias. ¿Quisieras comentarnos, Débora, algo sobre la autora, por favor?
Ah, sí, claro. Bueno, pues rápidamente les comento que Joanna Russ Nació en 1937, falleció en 2011, ella fue una escritora, académica y feminista radical estadounidense. Es autora de varias obras de ciencia ficción, fantasía y crítica literaria feminista, como pues el ensayo que elegimos leer ahora en Brujas Literarias, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Y una de sus obras más célebres es El hombre hembra, que es una novela que combina sátira y ficción utópica, que puede leerse como una novela, así como en su calidad de texto teórico, ¿eh? ¿Qué tal?
Pues sí, nosotras empezamos a leer a Joana con este ensayo. En mi experiencia lectora, es como una bola de nieve con muchísima información que tiene sobre cómo el sistema hace que la escritura de las mujeres sea vista de una forma completamente distinta a la de los hombres. Y en esta distinción o en esta diferencia hay una desvalorización a esta escritura, a estos textos más bien. Y bueno, tiene mucho que ver incluso con el proceso de escritura y también con las condiciones que hacen propicia la escritura. Lo que hace Joana Russ es que va elaborando a través de diferentes capítulos. Me parece que son 10 capítulos en donde ella va desarrollando cada una de las ideas y nos va mostrando cómo estas características y condiciones van haciendo de la escritura de las mujeres una experiencia, me atrevo a decir, bastante desventajosa e incluso llega a ser desafortunada en muchas ocasiones por las experiencias que la autora nos va poniendo a manera de sistematización, porque una de las cosas que me parece muy valioso de este texto es que va poniéndolo con ejemplos muy puntuales y que no queda a manera de anécdota. Eso me parece muy importante porque además también en este ensayo podemos observar esta rigurosidad que tiene como académica esta Joana Russ, porque eso lo hace en este ensayo. Eso incluso podría llegar a ser complicado o pesado para algunas lectoras. ¿A ti cómo te fue con esta lectura, Débora?
Ya, pues mira, antes de continuar quiero compartirles una cita del apartado 8 que se llama Anomalía. No lo escribió ella. Lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. Lo escribió ella, pero no es un artista de verdad. Y no es serio ni del género literario correcto. Es decir, no se trata de un auténtico arte. Lo escribió ella, pero solo escribió uno. Lo escribió ella, pero solo interesa o está incluido en el canon por un único motivo. Lo escribió ella, pero hay muy pocas como ella. Bueno, pues les cuento, brujitas. La cita me gustó porque me parece que da un resumen hasta ese apartado de lo que nos va diciendo Joana Russ en los apartados anteriores. Finalmente, las mujeres no deben escribir y también compila en estas frases, por ejemplo, el primer apartado que tiene que ver con prohibiciones. La autora nos explica que estas prohibiciones van desde que la educación se consideraba ilegal para las mujeres y luego cuando hubo cierta emancipación se consideraba indiferente, inferior y por supuesto pues no estaba financiada. Pero bueno, eso ya era un progreso. Luego, otro punto. Nos habla sobre las condiciones de pobreza y falta de tiempo libre como frenos al arte y expone casos de autoras clásicas como Emily Dickinson, quien dice que no tenía dinero y debía solicitarle a su padre pues dinero para poder comprar libros y sellos para sus cartas. O también menciona, recoge algunas afirmaciones de Virginia Woolf, quien decía que eran mujeres tan pobres que no podían permitirse comprar más que unas cuantas hojas de papel para poder escribir. Y por supuesto, también se le reducir el tema de lo que conocemos hoy en día como el trabajo de cuidados, o sea, los trabajos del hogar. Finalmente, pues al ser mujer hay que desempeñar un rol determinado que es encargarse de la casa y la crianza de los hijos, porque pues ya saben. Así, bueno, pues Joana nos habla del caso de Marie Curie, quien ganó 2 premios Nobel el siglo pasado, uno de química, otro de física, pero en lo respectivo a las tareas del hogar, en una biografía escrita por su hija Eva, menciona que en el trabajo del hogar Pierre no se involucraba, Pierre era su esposo con quien pues, trabajaba en la universidad. En el mismo sentido, también menciona a Silvia Plath, ¿no? Y menciona que se despertaba a las 5 de la mañana para aprovechar unos momentos para poder escribir porque era el tiempo que podía disponer para sus actividades. Y pues bueno, para mí esto pues muestra la incompatibilidad de ser mujer, de ser artista, ser escritora y pues llevar a cabo estos dobles estándares que llevamos encima para desempeñar tal o cual actividad que queremos. Y acá hay otra cita que me encantó, bueno, es una frase más bien, Dice que esto nos lleva a intentar negarnos a nosotras mismas. No podemos ser finalmente lo que queremos. O sea, con tales cargas impuestas queda un mínimo margen para nuestras actividades referentes al arte o a la escritura, lo que nos lleva muchas veces a una desmoralización que entraría en una actitud disuasoria para poder desarrollarnos libremente, pues, en el campo que nos dé la gana, en el que preferamos.
Yo quiero recuperar, es que dijiste tantas cosas que no sé por dónde iniciar. De lo último relacionado con cómo estas condiciones o ha propiciado una experiencia desigual hacia las mujeres. Y bien nos decía la brujita Rosy que es una discriminación que se presenta en todos los tiempos. O sea, eso es lo que nos muestra. Y en relación con lo que dijiste, Débora, de en condiciones de pobreza, y sobre eso quiero decir que, bueno, esto ya lo muestra también y lo desarrolla Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio, y ella enfatiza mucho en que es importante cubrir necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, o sea, con saber que tienes esta seguridad alimenticia y seguridad financiera para poder hacer otras cosas, y entre ellas la creación. Por eso ella en su ensayo dice, tal vez ustedes pueden pensar que es como mucho mi interés sobre lo material, sí, pero tiene que ver con esta seguridad que propicia como estas condiciones básicas, ¿no? También sobre esto que decías sobre la pobreza y el tiempo en el que algunas escritoras dedican para escribir, quiero traer a cuenta la experiencia de Dolores Reyes, que es una escritora argentina que básicamente es contemporánea. Ella nació en el 78 y escribió una novela que se llama Come Tierra. Es importante mencionar, tiene 7 hijos. Ella escribía cuando sus hijos estaban durmiendo. Entonces, esto que nos presenta Joana Rus, que además lo escribió en 1983, bueno, lo vemos reflejado justo en este siglo, cuando esta Dolores Reyes escribe, que dispone de este tiempo para escribir. Y otra de las cosas que me impactaron muchísimo, hace poco estaba yo escuchando una entrevista de Fernanda Trías, y entonces traía cuento esto, justo eso que estamos hablando, y ponía de ejemplo también a Dolores Reyes, en donde decía que Dolores, que cuando obtuviera sus primeras regalías de la venta de sus libros, lo que iba a hacer era que se iba a comprar una lavadora. Y tiene que ver con esto. Vuelvo con Virginia Woolf, o sea, como cubrir estas necesidades que son básicas, que tiene que ver con su quehacer de mujer, de madre. Ahí es como otra de los ejemplos que, bueno, no está en el libro de Joana Rus, pero nos hace también reflexionar sobre todo esto. En la sesión, la brujita Yemira comentaba que también lo que nos muestra este ensayo es como todos estos sesgos que nosotras también hemos cometido. Este comentario fue así como súper fuerte. También eso vamos a encontrar en este ensayo, esta visibilización y este acercamiento a todas estas acciones, frases, porque además lo hace así Joana, ¿no? Es a través de frases y actitudes que propicia que pues se viva esta desventaja de la que hablábamos inicialmente. ¿Tú quieres comentar algo más, Débora, sobre esto?
Sí, más que continuar comentando este apartado que se centra en las prohibiciones que enfrentamos las mujeres como creadoras de arte, de literatura, me viene a la mente una recomendación. Hay un sitio en internet que se llama pensarlodoméstico.com y he revisado este blog en diversas ocasiones, digamos que soy fan, soy seguidora. Las mujeres que escriben precisamente reflexionan sobre lo doméstico, qué es lo doméstico, cómo se manifiesta, cómo lo ven ellas. Y bueno, ahí he encontrado pues algunos textos con los cuales pues, he reflexionado e incluso me he identificado al tratar el tema de lo doméstico y la carga social que llevamos pues, por el hecho de ser mujeres. Y luego de eso, pues ser mujer ser escritora, ser mujer y ser madre, ser mujer y ser profesionista, ser mujer y ser trabajadora. Recuerdo vagamente dos textos, ¿no?, que me gustaron mucho en su momento. En uno, la autora mencionaba que acababa de obtener su título de licenciatura y pues ya sabes, ¿no? Luego sigue el festejo. Y en esa fiesta, o sea, su familia, lo primero que le preguntaron, o sea, después de ya haber obtenido el título, era, bueno, y entonces, ¿cuándo te vas a casar? Y en el otro, bueno, el otro texto, pues, hablaba de la culpa. La culpa que llevamos en muchísimas ocasiones y que a veces nos impide continuar porque pues siempre nos han dicho que tenemos que cumplir con esos roles y me deja pensando lo difícil que ha sido para todas estas mujeres escribir, crear arte, pero pues ahora las veo con doble admiración, con más admiración que nunca a quienes pues se han atrevido a hacerlo, a quienes nos han precedido y a quienes de alguna manera pues nos han abierto paso, ¿no? En estas tareas que son crear, escribir, pintar o cualquier otra actividad de las que, pues de las que nos han sido prohibidas. Casi todas, ¿verdad? Pero bueno, y fíjense que también hay un texto que se me viene a la mente que siempre me deja con una lágrima, soy una lágrima fácil. Cuando lo leo, pues una y lo leo en repetidas ocasiones, ¿no? A veces. Y es la parte introductoria del ensayo Feminismo sin cuarto propio de Dalia de la Cerda. Y es escritora, filósofa, activista. Y este texto viene incluido en el libro Tsunami 2. Entonces, pues les voy a leer un pedacito. Dice: escribo para las que no tienen cuarto propio, para las que escriben con la cría pegada en la chiche y para las que no escriben porque tienen a la cría pegada a la chiche. Escribo para las que teorizan mientras lavan los trastes, para las que teorizan mientras lavan la ropa, para las que teorizan mientras venden tamales en un barrio precarizado, porque pensar en lo injusto que es el modelo económico mientras vendes de chile y de verde también es teorizar. Escribo para las que perrean sucio y hasta abajo. Escribo para las que riman en su lengua materna en protesta a la imposición del español. Escribo para las que no leen a señores blancos que quieren explicar el mundo sin haberse ensuciado los zapatos. Escribo para las que abortaron mientras trabajaban 12 horas en una tienda de zapatos, para las que abortaron a espaldas del Estado y de su papá cristiano y de su esposo provida. Escribo para las que digan aiga. Escribo para las que agregan nos al final de todos los verbos. Íbanos y veníanos. Escribo, sobre todo, para las que no quieren ni hablar ni escribir el español como le indica la Real Academia de la Lengua. Escribo para las que no tienen cuarto propio, para las que tienen la libreta y la pluma sobre la mesa de la cocina porque mientras molcajetean la salsa se les vienen las ideas más brillantes. Escribo para las que escriben con faltas de ortografía y para las que aprendieron a rimar escuchando raperos callejeros. Para las que se olvidaron del cuarto propio porque tenían que trabajar para los hijos y para los padres y para la vida. Escribo para las que escribir es una cuarta o quinta jornada laboral, pero se la rifan porque las palabras son un acto político, el acto político de las desposeídas. Y bueno, ay, pues esta introducción al ensayo de Dalia, pues también lo recordé cuando estaba leyendo este ensayo de Joanna Russ y pues pensar, ¿no?, en la pobreza, en la precariedad y en las diferencias pues de raza, de género, bueno, sexogenéricas en general que atravesamos las mujeres, ¿no? Y de hay algunas que a veces van a tener más privilegios y van a poder llevar a cabo sus actividades de una manera más sencilla, pero también llevan muchísimas cargas. De alguna forma, pues todas las llevamos. Pero bueno, pues ahí les van esas dos recomendaciones. Y bueno, ¿qué más, Yolot?
Sobre esto mismo, en la sesión se comentó que también este ensayo nos permite, a través de unos ojos diferentes, entender cómo es que ha sucedido esta desventaja, discriminación, esta diferenciación. Y otra de las cosas de la brujita Michelle, en donde dice que vivimos en código masculino. Me parece que esta es una frase que bien podría ser incluso hasta un epígrafe en uno de estos capítulos, que yo de hecho había dicho que eran 10, pero son 11 más epílogo, más no sé qué más. Entonces Joana, bueno, en realidad hay mucho que decir. O sea, Joana también lo decía, es que estoy intentando terminar esto y de verdad no puedo, o sea, este es un monstruo. Claro, porque entonces al tener como todas, o sea, yo me imagino que ella tenía todo un mundo de ideas, me imaginaba yo diagramas, cuadros, y como para poder dar orden, y entonces de pronto se acordaba que había mucho más que decir sobre algo, y por supuesto, eso desde mi punto de vista lo hacía pues interminable. Y otra de las cosas que también comentamos en la sesión es que es un libro actual, lo vemos de manera además sistemática, ¿no? Y otra cosa que yo también quisiera resaltar de la brujita Michelle, ella dijo que la lucha es nuestra y el momento siempre va a ser hoy. O sea, refiriéndose a que hay posibilidades de resistencia para que poco a poco vayamos pues desvaneciendo estas fronteras que hace pues esta diferenciación en cuanto al valor de la escritura, ya sea si es hecha por una mujer o si es hecha por un hombre. También quisiera comentar, tuvimos una actividad muy bonita en la sesión. Quien me dio ahora fue nuestra querida Emmy. Ella propuso como si fuéramos una estación de radio. Quien le hizo la mancuerna estupendamente fue nuestra querida Débora. Y entonces ya Emmy y Débora eran locutoras de radio y las brujas literarias eran las escuchas. Y además, ellas se comunicaban en la estación de radio. Eso hizo que interactuáramos todas con todas. Lo interesante era que las brujoescuchas respondieran a la pregunta, ¿qué les habían prohibido por ser mujer? Y hubo respuestas varias. Todas hemos tenido una experiencia, o más de una experiencia, en relación con nuestro sexo. ¿Tú quisieras comentar algo sobre tu experiencia como locutora en la estación de radio Leer es Resistir?
Claro que sí, no, fue una actividad bien divertida que, pues, que hicimos con todas las brujas. Y sí, en efecto, hubo muchísimas llamadas, ¿no? O sea, las locutoras recibimos muchísimas llamadas. Y bueno, pues desafortunadamente abundaron las experiencias de todo lo prohibido, ¿no? De ser mujer. Y ahí podías ver claramente todas estas prohibiciones que hemos tenido desde pequeñas. Ya sea en el convivio social diario o simplemente también en nuestra experiencia pues, educativa, laboral, para seguir desenvolviéndonos en cualquier ámbito. Entonces, también fue como una forma de catarsis, ¿no? Que hizo eco con este ensayo que recién leímos. Y bueno, pues para ir cerrando, yo diría que este ensayo de Joanna Russ muestra la permanente eliminación y disuasión de la escritura de las mujeres. Se escribió en 1983, pero uno de los comentarios más recurrentes fue, es que es actual. Es un libro tan actual como el día que se publicó.
Bien dices tú, desafortunadamente es algo que vivimos. Quiero traer a cuenta justo esta experiencia que vivimos en esta actividad, que nos dijeron por qué éramos mujeres. No voy a decir los nombres de las brujas, pero sí voy a dar los ejemplos. Una compañera no pudo entrar a una actividad en la secundaria porque tenía que ver con que era algo usualmente para los hombres, ¿no? Ella quería soldadura y electrónica y, bueno, fue vetada. Otra compañera era de que no le dejaban andar en bici, ni treparan en árboles, ni mucho menos usar pantalones. Otra compañera fue que no le permitieron ir a un viaje de graduación. A otra compañera que se riera de una manera disimulada, fuera contenida, que no fuera escandalosa, esa fue la palabra. La persona que le decía esto era porque eres una señorita. Este es como el constante recordatorio que también nos los dice Joana. Hay ciertas actividades que deberíamos hacer y ciertas otras que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque somos mujeres. A otra compañera que ella tenía un horario de regreso cuando iba a dar el rol o se iba de parranda, y que tenía que llegar ella mucho más temprano a casa en comparación con sus hermanos. Otra compañera que se sentara como señorita. O sea, me río porque pues es como, o sea, cómo se sientan las señoritas, ¿no? A otra compañera también le decían que ella no necesitaba dinero porque cuando salía y hacían una cita, digamos, en términos amorosos o románticos, pues quien iba a pagar pues era quien le invitaba, ¿no? En este caso, en una relación o vínculo heterosexual. Una compañera, su abuela, no fue a la escuela. No sabe leer ni escribir y es porque nació mujer. ¿Sabes? Creo que esto me llegó tanto. Algo así sucedió con la mamá de mi mamá. Híjole, yo tenía la corazón así toda apretujada cuando escuché eso. También otra cosa es que las niñas no se sientan con los hombres, sino se sientan aparte. Otra de las cosas que también nos decía otra compañera, porque pues las mujeres en este imaginario que deberían de llegar al matrimonio heterosexual, pues virgen. Y solo quiero decir para terminar con mi comentario sobre esta actividad, es que en la sesión fuimos mujeres de diferentes generaciones. Cuando íbamos compartiendo esto, desafortunadamente se iba pues confirmando que más de una de nosotras habíamos escuchado eso, ya sea hacia nosotras mismas o hacia mujeres cercanas, con estos mismos argumentos. ¿Quieres comentar algo más sobre esto, Débora? ¿O vamos cerrando?
Sí, Yolot, como ya les comentaba en mi participación anterior, este libro, o sea, nos mostró lo que ha sido la permanente eliminación y disuasión de la escritura de las mujeres, y aparte, bueno, con este ejercicio que hicimos en la sesión de brujas literarias, pudimos darnos cuenta también que ha sido parte de nuestra socialización como mujeres, ¿no? Y es súper importante esto que mencionabas, ¿no? Que en las sesiones tuvimos mujeres de diferentes grupos etarios. Las experiencias se repiten y ha sido así desde siempre en cualquier sector en el que nos estemos desenvolviendo, ya sea creando escritura, arte, o trabajando, o en la familia, o en cualquier otro sector. Nada más mencionar, se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Cada 8 de marzo es diferente, cada 8 de marzo hay más marchas, cada 8 de marzo hay más mujeres reclamando sus derechos. Así que yo digo que sigamos retando al orden social establecido, sigamos leyendo, sigamos resistiendo. Hagamos eco a lo que hacemos en Brujas Literarias, que somos mujeres leyendo mujeres, buscando referencias de otras mujeres que lo han hecho durante siglos, tal cual nos los dice Joana Ross en su ensayo, que pasaron por muchísimas vicisitudes para lograr ser publicadas, que nos han abierto paso, y pues sigamos en ello, no hay de otra. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario esto que acabas de decir. Con esto quiero que terminemos porque era potente que hace esta reivindicación que hay mucho por hacer y que lo estamos haciendo. Muchas de las brujas que participan en las sesiones lo hacen a su manera. Y solamente quiero decir que no olvidemos que el origen del 8 de marzo es combativo y la intención es también reivindicar ese origen y seguir en esa misma línea. Entonces, ahora sí, nos vamos despidiendo. Las invitamos a que nos sigan, nos comenten y que continúen en la escucha y pendientes de nuestras sesiones, por supuesto, y también de la lectura. En este mes estamos leyendo a Karina Pacheco Medrano, es una autora peruana, con la obra Orillas al Aire. Para abril vamos a leer a Yasnaya Aguilar, una escritora mexicana de origen mije, sobre el manifiesto sobre la diversidad lingüística. Nosotras nos escuchamos pronto, más o menos en 2 meses. Mientras nos volvemos a escuchar, pues las invitamos a que compartan con nosotras sus lecturas.
Bueno, pues muy bien, brujitas, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a estar comentando, bueno, pues ya les comentó Yolot lo que vamos a leer los siguientes 2 meses dentro de Brujas Literarias. Igual les damos también una imagen de lo que estamos leyendo también nosotras aparte. Claro, esperemos que nos den los tiempos porque pues ya saben, ¿no? El trabajo y la vida diaria a veces es un poco complicada, pero lo intentaremos. Les dejamos abierta la invitación para que nos sigan por redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encuentran como @brujaslit o Brujas Literarias. Síganos escuchando, envíennos sus comentarios, qué les ha parecido el libro, platiquen con nosotras, nos encuentran en cualquier red social y pues nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
Chao.